La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Donald Trump cumplió un mes de gobierno con fuertes medidas en inmigración y el enfoque en la reducción del aparato federal. El gobierno y el pueblo de Israel reaccionan con indignación por la entrega de los restos de una mujer no identificada en uno de los féretros entregados por Hamás. Y la presidenta de México recurre al Congreso para reformar dos leyes constitucionales para blindar al país contra la intervención extranjera. Hoy es viernes 21 de febrero del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca hace un mes, ha firmado decenas de órdenes ejecutivas, consolidando y moldeando su visión para Estados Unidos. Judith Martín tiene este reporte.
Determinación y cambio podrían definir el primer mes de Donald Trump al frente del gobierno de Estados Unidos. Sus decisiones han sacudido el panorama internacional, tanto en el ámbito diplomático como en el ámbito económico, al abrir frentes comerciales con varias naciones. En política exterior llama la atención su acercamiento a Rusia, un país que hasta ahora enfrentaba el aislamiento de la comunidad global. En el ámbito nacional, el mandatario ha firmado más de 70 decretos que delinean su agenda para el país. Entre sus principales prioridades destaca la reducción del gasto federal, lo que ha implicado despidos masivos de empleados del gobierno y la expulsión de inmigrantes indocumentados a través de un plan de deportaciones masivas. Las órdenes ejecutivas han sido y siguen siendo la principal herramienta de gobierno del presidente Trump. Desde la Casa Blanca destacaron su dedicación en lo que aseguran es el esfuerzo por restaurar la justicia, las oportunidades económicas y la seguridad nacional, entre otras prioridades. Desde la sala de prensa, Stephen Miller, subjefe del gabinete de la Casa Blanca, hizo referencia a una de las medidas más controvertidas de este primer mes, la intención de desmantelar políticas que garantizaban la inclusividad del gobierno con el objetivo de que sus empleados reflejen la diversidad de la sociedad estadounidense.
Esta nación ha estado plagada y paralizada por políticas ilegales de discriminación, diversidad, equidad e inclusión. Estrangularon nuestra economía, socavaron la seguridad pública, hicieron que todos los aspectos de la vida fueran más difíciles, más dolorosos y menos seguros. El presidente ha acabado con todas las políticas de diversidad, equidad e inclusión en todo el gobierno federal, ha despedido a todos los trabajadores federales involucrados en la promulgación de estas políticas ilegales, ha acabado con la diversidad, la equidad y la inclusión, ha restaurado el mérito como piedra angular de toda política federal.
En tanto, y según una encuesta de Reuters Ipsos, el índice de aprobación del presidente Trump ha experimentado un ligero descenso en los últimos días a medida que crece la preocupación entre los estadounidenses sobre la dirección de la economía, especialmente con la posibilidad de que Washington imponga nuevos aranceles a otros países. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en más información de política de Estados Unidos, la Cumbre de Acción Política Conservadora, CPAC, se realiza anualmente y reúne a prominentes figuras del Partido Republicano y destacados conservadores, y que este año tiene el marco del triunfo de Donald Trump en las urnas y su primer mes de gobierno en el que ha removido las bases de la política y el rumbo del país. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, fue uno de los participantes estelares y en conversatorio destacó varios temas que son prioridad en la agenda de la administración del presidente Trump, como la guerra en Ucrania, el aborto, la Oficina de Eficiencia Gubernamental, DOGE, y también se refirió al tema de inmigración con un mensaje a los cárteles de la droga.
Váyanse inmediatamente de Estados Unidos. Su viaje gratuito se acabó. El presidente Trump está de regreso en la oficina oval.
Cuando la moderadora del evento y especialista en política, Mercedes Slav, le preguntó acerca de inmigración, el vicepresidente Vance sostuvo que los inmigrantes ilegales son, sobre todo, un problema fiscal.
Saquemos a los inmigrantes ilegales de nuestro país y los dólares de impuestos de los estadounidenses se destinarán al pueblo estadounidense.
Y respecto a los cruces fronterizos de migrantes ilegales, Vance prometió.
Todo lo que el presidente ha hecho por la frontera durante un mes, tenemos que hacerlo durante los próximos 4 años. Tenemos que contratar más agentes de patrulla fronteriza y darle a Tom Homan todos los recursos para asegurar la frontera.
Con entradas a partir de los $195 y la presencia de familiares de víctimas de secuestrados por Hamas, la conferencia se ha convertido ahora en un espacio devotamente pro-Trump. De hecho, expertos y legisladores han denominado la conferencia como TPAC, con T inicial de Trump, y en la continuación de la conversación, Vance también se refirió a la economía, la inflación y el costo de vida.
Tomará un tiempo poder arreglar lo que rompió Biden durante 4 años. Es muy fácil incendiar una casa hasta que quede en cenizas, pero difícil reconstruirla. Tenemos que liberar la energía de Estados Unidos porque es uno de los principales impulsores de la economía. Los agricultores pagan más por ella. Los camioneros pagan más por la gasolina. Todos sabemos que los precios de los alimentos aumentaron demasiado durante la administración Biden. Vivir en Estados Unidos será más asequible.
La CEPAC también contará con la participación de varios oradores influyentes, muchos de ellos miembros del gabinete del presidente Trump, que hablará el sábado en la clausura de la conferencia, además de un gran número de legisladores republicanos.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En Buenos Días, América, continúan las informaciones. 4 ataúdes devueltos por Hamas el jueves contenían los restos de Oded Lifshitz, que tenía 83 años cuando fue secuestrado, y 2 niños pequeños de la familia vivas. El último, que se creía contenía el cuerpo de su madre, Shiri Vivas, tenía los restos de una mujer no identificada, según dijo el ejército israelí, acusando a Hamas de violar un alto el fuego ya tenue. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reaccionó en medio de la indignación de los israelíes y dijo textualmente: "La crueldad del monstruo de Hamas no conoce límite. Estos monstruos de Hamas entregaron el cuerpo de una mujer de Gaza en lugar del de Shiri Vivas. Pagarán el precio completo por violar el acuerdo", dijo. Y hoy, en una muestra de falta de humanidad, Hamas solicitó a Israel la devolución del cuerpo de la mujer que estaba en ese féretro. Hasta ahora, Hamas liberó 33 rehenes en el marco de la primera fase del alto al fuego, y ahora crece la presión sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu para que negocie la segunda fase. Pero los miembros de extrema derecha de su coalición quieren volver a luchar y acabar con Hamas. Los analistas dicen que no será fácil, y Ellen Leibson, directora del Programa de Seguridad Internacional de la Universidad George Mason, afirma:
"Es posible que puedan acordar simplemente extender la primera fase mientras negocian la segunda fase, pero creo que conseguir un acuerdo formal de ambas partes sobre cómo será exactamente la segunda fase es bastante complicado".
El presidente Donald Trump ha dicho en repetidas ocasiones que quiere tomar control del territorio palestino y reconstruirlo como la Riviera del Medio Oriente. El jueves, el asesor de seguridad nacional Mike Waltz dijo que Gaza es, y cito textualmente, un infierno.
"Con municiones sin detonar, con escombros por todas partes, sin alcantarillado, sin agua, el presidente Trump ha presentado un plan para lidiar con una realidad práctica".
En tanto, los líderes árabes han rechazado el plan de Donald Trump y se reúnen hoy en Riad con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman como anfitrión, y considerarán la propuesta alternativa de Egipto para recaudar hasta $1,000 millones en 3 años de los Estados Árabes y del Golfo para la reconstrucción de Gaza.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Pasamos a México. Tras la clasificación como terroristas a cárteles de ese país, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció dos reformas a la Constitución para proteger la soberanía del país. Sara Pablo tiene los detalles.
Las iniciativas de reforma constitucional enviadas al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum buscan el fortalecimiento de la soberanía nacional, rechazar cualquier tipo de intromisión extranjera y castigar con las penas más severas el terrorismo y el tráfico de armas, al catalogarlos como delitos graves, a los que se les aplicará la prisión preventiva oficiosa. Con esto, la mandataria busca blindar al país ante posibles intervenciones del gobierno de Estados Unidos para combatir a los cárteles del narcotráfico luego de que la administración de Donald Trump clasificara como organizaciones terroristas extranjeras a grupos criminales.
Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión.
El doctor José Antonio Álvarez León, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que con esta clasificación el gobierno de Estados Unidos busca presionar al gobierno de Claudia Sheinbaum y se abre la posibilidad de que agentes de ese país realicen operativos en territorio mexicano o haya injerencia incluso con personal armado.
Pero la propuesta que él hace es ya de intervencionismo directo, ¿no? Para aniquilarlos, para perseguirlos, y esto implica ya el uso de la fuerza por sobre el territorio, y esta es la parte, digamos, preocupante.
Considero que las iniciativas enviadas para reforzar el respeto a la soberanía nacional ayudan como un mensaje político. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, defendió la llegada de inmigrantes deportados de Estados Unidos y negó que exista violaciones a los acuerdos internacionales. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La llegada de casi 300 inmigrantes deportados de los Estados Unidos a Panamá causó revuelo en el país centroamericano, donde ciudadanos, políticos y periodistas cuestionaron a la administración del presidente Mulino por supuestamente incurrir en violaciones a los acuerdos internacionales. Durante su conferencia de prensa semanal, el jefe de Estado defendió el arribo de los migrantes y señaló que la cooperación en materia migratoria con los Estados Unidos se basa en la reciprocidad.
Aquí no hay ninguna opacidad porque lo he hablado de frente. Las circunstancias en el tema migratorio varían de día a día. Cuando vino Rubio aquí a Panamá no teníamos ese problema, lo tenemos producto de las decisiones que está tomando el gobierno de los Estados Unidos, que está empujando hacia el sur a los inmigrantes que están en los Estados Unidos.
La noticia continúa siendo centro de atención porque los migrantes, en su mayoría procedentes de China, Afganistán y Siria, denunciaron no estar a salvo en sus países de origen, además porque expertos en la materia cuestionan cómo repatriar a los migrantes si ingresaron a Panamá con el consentimiento de las autoridades locales. Esto ha puesto bajo la lupa el acuerdo que respalda esta medida, el memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos, y que no contempla la deportación de extranjeros a territorio panameño. Sobre este punto, el presidente panameño Mulino destacó.
Yo lo he planteado, ciertamente, pero sí lo permite. Además, vuelvo a decir, es un aspecto de reciprocidad con Estados Unidos en un tema internacional, no es un tema nada más de Panamá. Hay muchos países cooperando con el tema de migración.
Estados Unidos y Panamá alcanzaron un acuerdo a principios de mes cuando el secretario de Estado Marco Rubio visitó el país y uno de los puntos es la repatriación de migrantes que se encuentran en Panamá. El presidente Mulino detalló que entre los 299 migrantes recibidos hay 157 mujeres, 142 hombres, 12 grupos familiares y 24 menores de edad. Asimismo, indicó que 13 personas ya han retornado voluntariamente a sus países, mientras 97 se encuentran en el Darién esperando su traslado. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... El actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En Buenos Días, América, ustedes se informan. Seguimos con las noticias. El Banco Central de Honduras reporta un incremento en la cifra de remesas de Estados Unidos pese a las deportaciones de hondureños. Óscar Ortiz tiene este reporte.
El informe más reciente del Banco Central de Honduras revela que el envío de remesas, en su mayoría de hondureños residentes legales e indocumentados en Estados Unidos, reporta un aumento del 17%, lo que representa 774 millones de dólares más que el año anterior, cuando en el mismo periodo de tiempo se contabilizó poco más de 660 millones de dólares. Mario Agüero, vicepresidente de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, AIBA, dice que esta situación se debe al impacto que están teniendo los operativos contra migrantes irregulares o ilegales.
Sí, las cifras pues reflejaron un aumento con respecto a enero del 24. Esperemos a ver qué pasa en los meses subsiguientes. Está empezando además el proceso de envío de los migrantes hacia nuestros países.
El informe destaca que Estados Unidos se mantiene como el principal país de origen de las remesas, con más del 90%. Le sigue en España con una participación del 9.4% y México con el 0.6% restante.
Lo cierto es que estas condiciones reflejan la falta de desarrollo. Si esto no se hace, los migrantes hondureños no saldrían del país. Hoy, el temor es generalizado de migrantes hondureños, sobre todo en Estados Unidos.
Los expertos no descartan que en las próximas semanas las remesas reporten un mayor crecimiento, considerando que a la fecha más de 5.000 hondureños han sido deportados desde los Estados Unidos, de los cuales en la mayoría de los casos corresponden a un estatus migratorio irregular o están bajo orden de captura, confirmó el Instituto Nacional de Migración de Honduras. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Mientras tanto, en Venezuela, los opositores al gobierno, asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, alertan que finalmente quedaron sin servicio eléctrico luego del colapso del generador que lo suministraba. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los cinco venezolanos cercanos a la líder opositora María Corina Machado, asilados desde marzo del año pasado en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, informaron que esta semana colapsó el generador que les garantizaba electricidad desde noviembre, luego de que, según sus denuncias, el gobierno los dejó sin suministro. Magali Meda, una de las asiladas que fue jefa de campaña de la oposición para las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado, divulgó un video en el que se logran ver algunas partes de la sede diplomática a oscuras y advierte sobre los riesgos que están enfrentando.
Esta embajada está así de oscura. Yo creo que aquí lo más delicado no solamente es la falta de energía para los alimentos. No tenemos ninguna capacidad de mantener alimentos refrigerados. Pero además de eso, obviamente el tema del agua y más delicado todavía, la posibilidad de que aquí ocurra un accidente a cualquiera de nosotros por, por la oscuridad en la que se encuentra esta sede.
Meda insistió en exhortar a los miembros del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela a que acudan hasta ese lugar.
Constate la verdad de lo que se está viviendo en esta embajada y reiterar la importancia de hacer cumplir la Convención de Caracas del 54 y sean otorgados los salvoconductos para los asilados.
Sobre los 5 colaboradores de Machado pesan órdenes de arresto tras haber sido acusados de presuntamente organizar planes desestabilizadores contra las elecciones presidenciales del año pasado. El gobierno los ha acusado de conspirar desde la sede diplomática bajo protección de Brasil tras el rompimiento de relaciones diplomáticas, luego de que Argentina cuestionó los resultados de los comicios. Todos los accesos a la embajada están custodiados las 24 horas del día por agentes de las fuerzas de seguridad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Colombia, en medio de una polémica por el nombramiento de un militar como ministro de Defensa, arrecia el accionar de los grupos armados en varias regiones del país. Manuel Arias con los detalles.
Gravemente convulsionado se encuentra el orden público en varias regiones del país por el accionar de los grupos alzados en armas. En la frontera con Venezuela, en Cúcuta y su zona metropolitana, 5 atentados terroristas perpetrados el jueves dejaron 6 personas heridas y millonarias pérdidas materiales en hechos atribuidos al ELN, mientras que una situación similar se presenta en el departamento del Cauca, en el occidente del país, donde delinquen las disidencias de las FARC. Por su parte, el frente occidental del ELN completa más de 60 horas de paro armado en el departamento del Chocó, donde la población permanece confinada y temerosa. El experto en conflicto armado Ariel Ávila atribuye el recrudecimiento del conflicto a las fallas en la política de seguridad implementada por las fuerzas militares.
Las fuerzas militares no han podido encontrar una forma de combatir estos grupos. Están en la lógica como eran las FARC hace 20 años.
El analista Ávila señala que los problemas presupuestales del gobierno Petro agravan la situación de los militares.
En el caso de los helicópteros, por ejemplo, los Black Hawk, hay 17 de ellos que están en tierra. Hay unos problemas graves de presupuesto, incluso de gasolina, de mínimos equipamientos para la tropa.
En medio de la oleada terrorista, el presidente Gustavo Petro designó al general de la Fuerza Aérea, Pedro Sánchez, como ministro de Defensa. Desde la oposición se criticó su falta de experiencia administrativa y que gran parte de la cúpula militar tenga más antigüedad castrense que el nuevo funcionario, como explica el senador Miguel Uribe.
Es un mal mensaje a la fuerza pública. Esto podría desembocar en una cascada de renuncias. En todo caso, es evidente que el gobierno perdió el control y mientras discute nombramientos, debilita la fuerza pública y abandona a los ciudadanos.
El gobierno nacional defendió la designación del nuevo ministro, quien presentó su solicitud de baja como miembro activo de la Fuerza Aérea para asumir como civil el nuevo cargo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol femenino internacional, Caterina Macario y Ellie Sandor anotaron el jueves y Estados Unidos venció a Colombia 2-0 en la jornada inaugural de la Copa She Believes. Las estadounidenses extendieron su récord invicto a 21 partidos desde el 26 de febrero de 2024, cuando cayeron ante México por 2-0. En ese periodo, Estados Unidos ha superado a sus oponentes 43-10 y las ha dejado en 0 13 veces. El jueves, la portera Jane Campbell lo logró de nuevo. Macario encontró las redes a los 32 minutos tras recibir un centro de Jasmine Ryan en el centro del área y disparar de derecha por encima de la guardameta Catherine Tapia. No recuerdo mucho el gol, dijo. Fue el primer gol internacional que Macario lo hizo en casi 3 años desde que anotó una paliza de 9-0 sobre Uzbekistán en abril de 2022. Y Tiger Woods, el golfista, se unió el jueves al comisionado de la gira del PGA, Jay Monahan, y al líder de los jugadores, Adam Scott, en un segundo encuentro con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Fue otra señal de que el deporte avanza rápidamente hacia el fin del cisma provocado por LIV Golf, la liga financiada por Arabia Saudí. Yasir Al-Rumayyan, gobernador del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí y la fuerza financiera detrás de la liga rival, también formaron parte de la reunión. Gracias al liderazgo del presidente Trump, hemos iniciado una discusión sobre la reunificación del golf, recalcó la gira de la PGA en un comunicado firmado por Monahan, Woods y Scott. La gira indicó que compartirá más detalles cuando sea apropiado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. La decisión sobre quién será el próximo actor o actriz, a lo mejor que encarne a James Bond, podría recaer exclusivamente en el jefe del diario The Washington Post, la cadena de supermercados de comida orgánica Whole Foods y una compañía llamada Amazon. Y nos referimos a Jeff Bezos. Amazon MGM anunció que el estudio tomó la dirección creativa de la franquicia 007 después de décadas de control familiar por parte de Michael Wilson y Barbara Broccoli. Amazon MGM Studios, Wilson y Broccoli formaron una nueva empresa conjunta en la que serán copropietarios de los derechos de propiedad intelectual de James Bond, pero Amazon MGM tendrá el control creativo. Los términos financieros no fueron revelados. Se prevé que el acuerdo concluya en algún momento este año. Amazon adquirió MGM Studios hace unos 3 años por $6,100 millones. No ha habido un nuevo Bond desde que Daniel Craig actuó en No Time to Die en 2021. Bond había sido una empresa familiar desde que Albert Covey Broccoli se aseguró los derechos de las adaptaciones de las novelas de Ian Fleming y dio inicio a una serie de 25 filmes de Bond, comenzando con Doctor No en 1962. Todas esas películas han acumulado $7,600 millones en taquilla. Ariana Grande, Timothy Chalamet, Selena Gomez, Mikey Madison y otros actores de las principales películas nominadas a los premios del Sindicato de Actores de Cine, SAG, estarán entre los presentadores de la ceremonia el domingo 23 de febrero. Ayer por error dijimos domingo 16, pero eso fue porque estábamos refiriéndonos al BAFTA. Entre los presentadores, este domingo estará la coprotagonista de Wicked, Cynthia Erivo. El musical es el principal nominado en el programa que se va a transmitir por Netflix en vivo. Chalamet está nominado por su actuación como Bob Dylan en Un Completo Desconocido. Selena Gómez es parte del elenco nominado por Emilia Pérez. Y Mikey Madison está nominada a Mejor Actriz en un papel cinematográfico y también como parte del elenco de la película Anora. Harrison Ford, nominado por la serie de Apple TV Plus Shrinking, también presentará junto a Colin Farrell, David Duchovny del X-Files, Elle Fanning, Lisa Kudrow de Friends y el actor revelación de Anora, Yura Borisov, también entregarán premios. La 31ª edición anual de los SAG se va a realizar en el Shrine de L.A. el domingo. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.